Y también hoy es el Día Mundial de esto que tiene que ver de la salud digestiva. Es algo muy importante, ¿sí? Es por eso que queremos hablar en esta oportunidad con el doctor Ariel Ramírez, que él es médico cirujano especialista en endoscopía digestiva. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Luciana y Susana les saludan.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día, doctor.
Un gusto poder conversar con usted y hablar de esto, ¿no? De esto que es, como decíamos recién en la presentación, el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y la verdad que al hablar de salud digestiva, de la importancia de poder cuidar todo esto, porque si no lo cuidamos al aparato digestivo, es como que repercute absolutamente en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro bienestar físico y hasta mental, doctor, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, antes de todo, quiero darles las gracias por el espacio este, como que me da el lugar, digamos, para remarcar y para hacer el punto sobre este día tan importante, ¿no? Que es el Día de la Salud Digestiva, ya promulgado por la Organización Mundial de Gastroenterología desde el año 2005. Y como decías hace un momento, el mantenimiento y el cuidado de la salud digestiva repercute obviamente en todo nuestro sistema. La salud digestiva, a ver, como función fundamental, que es la que conocemos todos, es la de la absorción de los nutrientes, eliminación de desechos, pero también tiene una importante función inmunológica, es decir, que cuando se altera la función digestiva, también repercute en nuestra inmunología, ¿no? Por ahí, las causas más frecuentes de consulta para nosotros tienen que ver con alteraciones a nivel del estómago, muy típicos dolores, ardores a nivel del estómago que pueden traducir la existencia de una úlcera, una gastritis. También son muy frecuentes en nuestro medio la litiasis vesicular, ciertas alteraciones alimenticias. Tiene que ver también aquí el tema de la obesidad. Así que bueno, sí, claramente es muy importante conmemorar este día, no solo por la fecha, sino porque la finalidad de esto básicamente es crear conciencia sobre la prevención y tratamiento, porque la prevención, gran parte de estos trastornos son absolutamente prevenibles, a través de cambios en el hábito de vida, por supuesto.
Claro, por algo, doctor, dicen que nuestra panza, nuestro estómago es el segundo cerebro que tenemos, ¿no?
Absolutamente, hace mucho tiempo se está hablando de eso, de hecho, existe actualmente la neurogastroenterología, que es una rama de la gastroenterología que resulta sumamente importante, a donde se estudian las repercusiones de nuestra esfera emocional y viceversa, obviamente, sobre la función digestiva, ¿no?
Bien. ¿Y qué se puede hacer? Porque uno dice, a ver, hablamos de inflamación, de todas estas enfermedades, sí, que se podrían generar en nuestro estómago, en nuestra panza, y una de ellas es el estrés, ¿no? Vivimos como tan agitados, tan en el día a día, que vamos, que disparamos y decimos, en algún momento un cerebro le habla al otro cerebro y nos obliga a hacer un parate. ¿Cuál sería o cuál debería ser ese tratamiento o ese parate, doctor?
Podríamos hablar todo el día, la verdad.
Sí.
Pero bueno, fundamentalmente existen cosas que podemos hacer y debemos, creo, hacerlo, que tienen que ver puntualmente con la alimentación, una alimentación sana, una alimentación balanceada, que incluya fibra, que incluya proteína. La hidratación es un punto por ahí importante, 2,5 litros de agua por día, teniendo en cuenta que el 70% de nuestro peso corporal es agua. Y luego la actividad física. La actividad física es fundamental. La actividad física tiene un doble propósito. Por un lado tiene un propósito metabólico, digamos, el control del peso. Y por otro lado, el tema de un poco este blanqueo, ¿no? A nivel psicológico, a nivel del manejo del estrés. Y luego, puntualmente, lo que vos decías, el manejo del estrés, el manejo de las horas de trabajo, las horas de sueño, que sea un sueño de calidad. Normalmente deberíamos dormir entre 6 y 8 horas sin pausas, respetar los horarios de las comidas, tratar de hacer 4 o 6 comidas diarias, lo que se llama una dieta fraccionada, es decir, muchas ingestas diarias de escasos volúmenes. por ahí esperar una hora y media, dos horas por la noche antes de acostarse. Como verás, son cosas que son factibles, digamos, y que por ahí lo que necesitamos es organización. Claro. Pero son cosas que uno puede hacer bastante factibles y que redundan, obviamente, en la prevención de todas estas alteraciones en el eje cerebro digestivo, digamos.
Bien, doctor, usted, bueno, es especialista en endoscopía digestiva. ¿Cuándo Exacto. es necesario realizar este tipo de estudio y para qué se lo recomienda, no?
Sí, en términos generales, la endoscopía digestiva está indicada casi en todos los trastornos digestivos, tanto altos y bajos. Pero bueno, puntualmente y en virtud del tiempo, lo que me interesa a mí hacer hincapié es en la aparición de los síntomas de alarma, ¿no? Los síntomas de alarma son aquellos síntomas que nos indican la necesidad imperiosa de una consulta y una endoscopia digestiva, y esos síntomas son la aparición de sangre en el vómito o en la materia fecal, la pérdida de peso sin causa aparente, cualquier tipo de alteración en el hábito intestinal, es decir, un aumento o disminución repentino de la frecuencia, como también el cambio en la morfología o el color de la materia fecal. Otro punto importante a tener en cuenta, por ejemplo, es la dificultad para tragar. La dificultad para tragar que se establezca en un corto lapso de tiempo también representa un signo de alarma, digamos, lo cual suscita o debería suscitar la consulta y la realización de la endoscopía. Es lo que me interesa a mí dejar como mensaje hoy, más allá de que hay muchísimas otras indicaciones para una endoscopia digestiva, pero bueno, son estas las que me interesaría dejar en claro hoy como para que quede ahí pegado, ¿no?
Bien. Doctor, pero al margen de todo esto, digamos, y de todas estas recomendaciones, que están todas al alcance de las manos de cada uno de nosotros, en la mayoría, creo que cada uno también tiene que saber y tiene que aprender a comer, ¿no? A saber aquello que le hace mal, aquello que lo inflama, aquello que lo irrita, aquello que le causa quizás la acidez, una gastritis. Creo que con el paso del tiempo es como que uno va conociendo y creo que no hay mejor médico que uno mismo, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Como se dice vulgarmente, el cuerpo pasa factura.
Totalmente.
Y uno, cuando uno sabe que uh-huh. es aquello que lo predispone de una u otra manera, ¿no? Uno, eso sí, yo creo que lo sabemos. Apoyarse en el profesional, obviamente, es importante, pero creo que, y estoy de acuerdo con vos, en que el mejor terapeuta o el mejor observador es por ahí uno mismo.
Seguro.
Bien,
que sí.
Perfecto. Entonces, las recomendaciones. Tratar de tener una vida sana es fundamental. Alimentarnos bien, actividad Exacto. física y la hidratación, doctor, ¿no?
Absolutamente, bien. Absolutamente. La idea, a ver, con esta conmemoración hoy es justamente prevenir, tratar de forjar estos hábitos de vida y prevenir, es decir, evitar que la consulta sea hecha cuando el trastorno ya está establecido, ¿no?
Bien, clarísimo. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y bueno, por todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Que tengan un excelente día.
Igualmente. Muchas gracias. Estábamos conversando con el doctor Ariel Ramírez, médico cirujano especialista en endoscopía digestiva, lo que hablamos siempre.